Bueno, y esta vez le hemos pedido a Juanma Castaño, al frente del partidazo de COPE, pues que nos deje ese cuento, pero también hemos tenido la oportunidad, el cuento de Begoña Ibarrola, Cuentos para Genios, que está editado en la editorial Destino. Pero, ¿verdad, Amparo? También hemos tenido posibilidad de hablar con él y de, bueno, pues que nos cuente un poco cómo se organiza un padre con un horario tan difícil como el mundo de los deportes y la radio, pues para estar ahí muy pendiente de sus hijos. Juanma Castaño, muchas gracias por estar en Hablar en Familia.
Hola, el placer es mío. Muchas gracias a vosotros.
¿Los cuentos son una herramienta en la educación con tus hijos?
Pues yo creo que sí, porque noto que cuando les cuento algo, sea un cuento o sea cualquier cosa, abren los ojos más que nunca. Y los oídos, y las orejas. En realidad yo creo que a veces pecamos un poco de que no tenemos la suficiente comunicación con nuestros hijos, y los cuentos es un primer paso para aprender a comunicarte con un peque.
¿Qué edades tienen tus niños?
8 y 11. Es una edad complicada porque es una edad donde son fans de la PlayStation, del Fortnite, de las cosas de los críos de 8 y 11 años, con lo cual tengo que buscar captar su atención con otras cosas, y una de ellas son las historias. Más que cuentos, yo les llamo historias, aunque son cuentos, porque hay veces que me invento cosas y alucinan, o sea, de verdad, alucinan porque noto que les genera mucho interés.
Y esta es una pregunta que yo tenía ahí clavadita. Un padre que trabaja por la noche con el horario que tienes tú, ¿cómo se lleva esto de la paternidad, ¿no? Porque claro, ellos están en el colegio, ¿cómo lo haces? Es un poco complicado.
Es difícil. No es, desde luego, mi horario no es el mejor para ser un padre full time, digamos. Lo que pasa es que, bueno, pues les veo cuando puedo. Durante el día prácticamente no les veo, y por la noche cuando llego a casa están dormidos. Entonces lo que procuramos es los fines de semana estar mucho tiempo juntos, o sea, todo el tiempo posible, y en las vacaciones lo mismo, pero el día a día se hace complicado. O sea, les veo un pelín por la mañana cuando se van al cole, y luego ellos comen en el colegio, yo como en casa, ellos están en el colegio, y ya, digamos que por semana se me hace muy difícil verles.
Es que es un ritmo que llevan muchos padres,
sí.
No creas que
sí,
eres
sí.
El único, ¿no?
Sí, entonces lo que hago es tratar de demostrarles que es un sacrificio que su padre hace para que todo esté como tiene que estar en casa, y al final ellos lo ven como, bueno, pues mira, papi le encantaría estar con nosotros, pero precisamente para que nosotros estemos bien, él está fuera de casa. Que vean que realmente el bienestar familiar también depende de eso, de que no nos veamos.
Nosotros, la historia de estos cuentos y el buscar sobre todo a compañeros que sean los que los protagonicéis y hagáis de cuenta cuentos, era porque buscábamos un modelo de paternidad, porque vino alguien que nos dijo que, bueno, pues los padres de hoy en día es muy difícil que tengan un modelo de paternidad. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación o no, el modelo de paternidad, ¿existe un modelo de paternidad o cada uno lo adapta en realidad a sus circunstancias de vida?
Yo no, es que no me atrevo mucho porque es algo tan personal la forma de educar a un hijo o a unos hijos que sería muy atrevido por mi parte decir cómo tiene que ser. Yo a los míos los trato con bastante normalidad. Me gusta que sean niños, pero a la vez que tengan también ciertos comportamientos de mayor, que sepan comportarse en una mesa. Por ejemplo, no me gusta llevarles a restaurantes que sean específicos de padres y niños. O sea, me gusta que vayan a restaurantes normales donde tienen que tener un comportamiento normal porque en la mesa de al lado hay adultos y no quieren niños gritando ni niños jugando permanentemente a una pantalla. Cada uno tiene su modelo y cada uno tiene su idea de educación y de todas las cosas. Yo, en el mío, la normalidad funciona muy bien. O sea, yo les trato con normalidad.
Volviendo un poco al tema de los cuentos, ¿tú tienes recuerdo de pequeño de que te leyesen,
sí,
te leyesen cuentos e historias?
Más que me leyesen cuentos, a mí me gustaba que me contaran historias. Y yo sí recuerdo, sobre todo mis abuelos. Los dos abuelos, por parte de mi madre y de mi madre y de mi padre, me contaban historias, y el abuelo del pueblo evidentemente te contaba historias del pueblo que me encantaban, le ponía toda la fantasía del mundo, pero claro, para mí era alucinante, historias de cazadores que habían cazado al zorro y que el zorro había revivido y esas cosas, pues claro, luego con el paso de los años todavía me acuerdo.
¿Compras con ellos? ¿Vas a las librerías a comprar?
Sí, 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 trato de que lean. Sí, lo que pasa es que yo no les leo ya cuentos,
claro,
o sea,
no, ya están
lo
en
que
una
quiero,
edad,
claro, lo que quiero es que lean, porque lo que quiero es que ellos se acostumbren a abrir el libro y a leer, y les obligo. O sea, hay veces que les digo, no, lee, porque quiero que lean.
¿Y te hacen caso? Porque
sí, me hacen más... He tenido mucha suerte. Me han salido dos, a lo mejor porque me ven a mí también y a su madre, que no es que seamos lectores empedernidos, pero sí me gusta leer en casa de vez en cuando. Y entonces, de verme a mí, pues a lo mejor el efecto imitación sí hace que ellos abran un libro con menos miedo, a lo mejor, que otros niños. Y leen, sí, sí.
Esto del periodismo tiene mucho también de contar historias.
Todo. Claro, nosotros contamos historias. O sea, lo que hay que hacer es generar interés en el que te está escuchando. Si tú cuentas una noticia, pero es una noticia aburrida, al final el que te está escuchando pierde el hilo. Entonces, yo es que, claro, soy muy fan de que me cuenten las cosas y me gusta también contarlas. Y yo espero que los niños valoren eso, ¿no? Que se les hable y que ellos hablen. Porque yo creo que el tema de los cuentos es una cosa que va en doble dirección. O sea, ellos no solo aprenden a escuchar, sino que luego aprenden a expresarse. Porque en un cuento hay una riqueza de vocabulario, hay una riqueza de palabras, y al final, oye, pues si un niño se maneja con 100 palabras al día, mejor que se maneje con 200, que tenga una riqueza mayor de vocabulario.
Y qué importante es la familia. Nos damos cuenta a cada momento, a cada paso que damos, pero hace poco tiempo se lió gorda precisamente en la radio con el tema de la responsabilidad y la corresponsabilidad familiar.
Sí.
Es un tema que es curioso, pero está latente en todo. Y a cada cosa que decimos, casi sin darnos cuenta, salta.
En ese caso, a lo que te haces alusión fue... En referencia a los deportistas de élite y el cuidado de los niños por la noche. Claro, yo dije futbolistas en masculino, digamos, y entonces ahí ya surgió una lucha de géneros y todo esto que no iba por ahí. Iba más que nada por la necesidad que tiene la gente de élite, bien sea futbolistas o jugadoras de baloncesto o tenistas o lo que sea, de que antes de un partido, pues si te toca una mala noche del niño, pues es un problema, porque físicamente llegas como llegas a la cita, y al final pues en casa se vive o ese la mayor fuente de ingresos viene de ahí, ¿no? Se interpretó como se interpretó, y yo creo que mucha gente no lo quiso entender, y hubo otra mucha que lo entiende perfectamente.
Sí.
Y es que eso pasa en cualquier familia, o sea que, pues oye, un reparto de tareas de lo más normal. O sea, si alguien tiene algo importante al día siguiente, pues ya sabe que es el otro, sea hombre o mujer, el que se tiene que comer un poco el marrón.
Lo bueno es que cuando tú estás llegando a casa, puedes echar una mano, ¿no?
No, cuando yo llego a casa hay un silencio absoluto.
No, pero suponiendo que son pequeñitos y eso, venga, Juanma, ahora que llegas, cuando era más pequeño.
Ah,
sí. Bebés, ¿no?
Ah, bueno, sí.
A Juanma, venga,
si fuera
llegas,
ahora,
venga.
Sí, si llego ahora, llego perfecto. Si ahora al niño le da por llorar a las 2 de la mañana, estoy en plenitud de facultades para cuidarle. El problema es si llora a las 7 o a las 8 de la mañana, que es cuando os levantáis toda la gente normal, sí. Y que yo todavía estoy descansando porque me he acostado a las 3. Pero bueno, yo ahora, cuando llego a casa, escucho el silencio absoluto después de un día de vorágine, y también está bien, porque de 2 a 3 es una hora de mucha paz. Estoy despierto, estoy, pues eso, ojeo algo en internet, o veo un poco la tele, o me pongo un capítulo, o lo que sea, y ya cuando acaba mi energía, cierro los ojos en el silencio más absoluto.
Bueno, Juanma, muchísimas gracias por acompañarnos en Hablar en Familia y por abrirnos así un poquito también de tu vida así personal, que no es lo habitual, pero bueno, es una generosidad también por tu parte.
Nada, ha sido un placer, y la gente que le lea cuentos a los peques, y después, cuando vayan creciendo, que los lean ellos, que no sean vagos.
Muchas gracias.
Adiós. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your...
Bueno, pues hoy en Hablar en Familia te hemos presentado este cuento maravilloso de Begoña Ibarrola con la voz de nuestro compañero Juanma Castaño, al que le damos las gracias. Está en el libro Cuentos para Genios, de la editorial Destino, y es un cuento con el que cualquier persona de cualquier edad puede aprender mucho. Así que si te apetece escucharlo completo, ya sabes que tienes que ir a cope.es, buscar el podcast Hablar en Familia, y ahí pues puedes escuchar este cuento fantástico. Underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni.